Entrevista Capital, patrocinada por IG, expertos en CFDs.
Nuestro invitado capital es don David Cano, es socio director general de AFID, analistas financieros internacionales. Don David, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Examinemos cómo están las cosas. Parece que hay cierta tranquilidad en los mercados, suben y suben y suben y no parece ya preocuparles casi nada. ¿Estamos en esa situación?
Bueno, no sé si en esa situación tan optimista, pero es verdad que en la parte final del pasado año había un miedo a una nueva vuelta a la recesión, que el último trimestre del año cayó el Producto Interior Bruto, pero que fuera más intenso. Y sin embargo, los indicadores del arranque de año, lo que estamos viendo es que posiblemente la recesión en Alemania fue coyuntural, que en Estados Unidos aquel soft patch que vivió en la parte final del año pues también, y que incluso en los países emergentes tenemos señales en algún caso positivas, ¿no? Yo creo que lo que pasa en la parte final del año es que pasó factura toda la crisis de deuda en el área euro, las tensiones que vivimos en verano terminaron por impactar negativamente sobre el crecimiento, y si lo peor de la crisis de deuda en el área euro, el riesgo de ruptura, pues ha quedado atrás, al menos de forma temporal, pues es lo que puede estar permitiendo esa reactivación cíclica que los mercados financieros pues están cotizando.
¿Y no será esto artificial, don David? Me refiero porque siguen las políticas de estímulo activas, tanto en Estados Unidos como las muy fuertes de Japón, incluso las de la Unión Europea, las no ortodoxas.
Bueno, efectivamente, tenemos una prueba de fuego por delante, ¿no? Saber si estas síntomas de recuperación van a mantenerse o no, si la desaceleración en China va a ser ordenada o no, si la reactivación en Brasil, que estamos viendo ciertas señales, pues va a mantenerse, si Alemania, puede ser que la recesión sea solo coyuntural, si en Estados Unidos pues van a conseguir evitar, ¿no?, todas estas distorsiones que tienen en su ámbito fiscal. E indudablemente, si en el área euro ha superado la prueba del riesgo de ruptura, que está muy vinculada a la capacidad que pueda tener España o Italia de continuar con esa reducción de los desequilibrios macroeconómicos que acumularon en años anteriores. Y en este sentido, bueno, pues desde España se acumulan, ¿no?, las noticias, vamos a decir, positivas o no tan negativas, y sí que estamos viendo indicador tras indicador, no que el PIB deja de caer, que evidentemente está cayendo y era parte del guión previsto, pero sí, bueno, pues que se corrige el déficit por cuenta corriente, que van mejorando los costes laborales unitarios, que vamos observando un saneamiento del sistema bancario, y sobre todo lo que estamos viendo claramente son los medios de comunicación internacionales, como ya se habla de otra forma de la economía española, y no hay más que ver The Economist de esta semana, como hace un artículo específico sobre las multinacionales españolas, y otra vez pues vuelven a aparecer por ahí noticias que se quedan, en cierto modo, con la parte positiva de nuestra economía. Y lo hemos dicho muchas veces, es verdad que en España había y hay todavía problemas, desequilibrios macroeconómicos, pero no todo es malo en este país, ¿no?, sino que también hay elementos positivos. Y uno de ellos, sin ninguna duda, son esa lista importante de multinacionales. Y como digo, es muy positivo que desde los medios de comunicación internacionales pues empieza a hablar más de España del lado positivo que no del lado negativo, porque eso al final pues genera inversión, genera flujos de capitales que otra vez están volviendo a España.
Desde luego, don David, pero eso es insuficiente para cambiar la situación de la economía española de momento. Incluso fíjese que las previsiones para este año están corrigiéndose a la baja.
Bueno, a la baja aquellos que tenían previsiones excesivamente optimistas, ¿no? Por ahí había previsiones de incluso avances, ligeros avances o ligeras caídas, que es obvio que no pueden mantenerse. Aquí es donde está la doble interpretación, si me permite la expresión. Como economistas, pues podemos estar observando, como digo, la corrección de desequilibrios. Es una noticia muy positiva que España ya tenga balanza por cuenta corriente superavitaria, y que prácticamente en primavera, en mayo, en julio, vamos a tener 12 meses acumulados de ese superávit por cuenta corriente, y eso está muy bien. Está bien que hayamos saneado y que tengamos unos sistemas bancarios más solventes. Ese tipo de análisis macroeconómicos es positivo, pero al final el ciudadano de la calle dice, bueno, pero ¿qué hay de lo mío, no? Lo que claro, yo quiero es que haya un crecimiento del Producto Interior Bruto, que haya una creación de empleo, que haya rebajas de impuestos. Pues bien, ahí me temo que desde luego a corto plazo no se puede esperar, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo, lo que estamos anticipando, lo llevamos anticipando ya varios meses, es que va a continuar la caída del Producto Interior Bruto en España, seguramente en este trimestre, en el siguiente y tal vez en el de más allá, que sigamos viendo una destrucción de empleo, en fin, que todavía queda purga en Producto Interior Bruto, en demanda interna. Ahora es posible que sea ya la última fase, ¿no?, de esta crisis que está durando 5 años. Lo que hay que pedir es un poco más de paciencia, un poco más de capacidad de resistencia, porque entendemos que en 2-3 trimestres pues seguramente dejemos atrás la crisis, pero todavía hay que sufrir 2 o 3 trimestres, todavía vamos a ver un repunte de la tasa de paro en un momento en donde ya las fuerzas pues están débiles. Y este es el gran temor que tienen algunos analistas, es si esta persistencia en la recesión, estos dos, tres trimestres, este repunte de la tasa de paro, pues va a volver o no a provocar un fuerte repunte en la tasa de mora y con esto pues problemas en el sistema bancario. Pensamos que no, ¿eh? Porque, como digo, la recesión solo entre comillas, va a durar dos o tres trimestres.
Pero hay aquí un riesgo creciente, y usted lo citaba hace un instante, que es la situación de Francia. Uh-huh. Acaba de decir el ministro de Finanzas, Moscovici, que no va a haber ningún nuevo ajuste este año. Uh-huh. Y está Alemania, que acaba de entrar en recesión suave.
Sí, yo creo que Alemania no nos debe preocupar. La recesión, insisto, ¿eh? Entendemos que está muy vinculada a los problemas, a la crisis de deuda del área euro que tuvimos en verano, pero Francia sí debe preocupar, ¿eh? Al final es un país que está perdiendo competitividad internacional, es un país que tiene un elevado déficit público, es un país que tiene una importante deuda sobre el Producto Interior Bruto. Es decir, sí que entendemos que el caso de Francia se parece más a la España de hace 5 años, o se parece más a Italia, que no tanto a Alemania, por más que en los mercados financieros, si atendemos al diferencial, pegan más a Francia, a Alemania que a España o a Italia, ¿no? Pero es verdad, Francia es un país que tiene que llevar a cabo unas reformas estructurales, que tiene que llevar a cabo un proceso de adelgazamiento, en fin, un proceso de cura de ciertos desequilibrios que ha acumulado. ¿Que no son tan importantes como los españoles? Evidentemente, pero que puede ser un país que crezca muy, muy poco en los próximos años. Y eso es importante para España porque, en última instancia, es el principal socio comercial de nuestro país. Aunque España, y esto es otro elemento positivo, ha conseguido ir diversificando y aumentar el peso de países emergentes, de Latinoamérica, de China, del norte de África, pero aún así Francia es el principal país. Pero estoy de acuerdo, ¿eh? Tal vez si tuviéramos que pensar en un elemento de riesgo para el futuro de en los próximos trimestres, del crecimiento del área euro en su conjunto, pues yo sí centraría más el riesgo en Francia, porque evidentemente tenemos unos tics, ¿eh?, en esa economía que nos recuerdan, como digo, a los que podíamos tener en cierta parte en España o Italia hace 4 o 5 años.
Y una cuestión más, don David Cano. ¿Hasta qué punto conseguirá en esta escena España seguir rebajando su diferencial de deuda con Alemania?
Nosotros pensamos que va a continuar reduciéndose, aunque evidentemente no al ritmo que hemos visto en las últimas semanas, ¿no?, que nos ha sorprendido en este caso positivamente. Al final, cuando uno atiende al ratio de deuda, cuando uno atiende a la capacidad de pago, al crecimiento a medio y largo plazo, pues podríamos pensar que el diferencial entre España y Alemania no debería ser muy superior a los 200, 250 puntos básicos. Lo que sucede es que gran parte de esta reducción de diferencial podría venir en más medida por repunte del tipo de interés en Alemania que no tanto por una reducción del tipo de interés en España. Me explico, al final lo que podemos pensar es que España podría estar pagando a 10 años, resultaría razonable, pues tipos del orden del 4,5%, y que fuera seguramente Alemania la que tuviera que experimentar un repunte en sus niveles de rentabilidad hacia la zona del 2,5. Por lo tanto, ¿puede continuar la reducción del diferencial España y Alemania? Sí, pero en mayor medida por una elevación de los tipos de interés en Alemania que no tanto por una reducción en España.
Pues estas son las claves económicas vistas por don David Cano, socio director general de AFI. Gracias, don David, y feliz lunes.
Muchas gracias a vosotros. Feliz lunes.
Entrevista Capital, patrocinada por IGE, expertos en CFDs.